Y el día de hoy vamos a comenzar una serie de estudios sobre el Evangelio, capítulo 1, y la declaración de Pablo ahí en el versículo 16. Nos dice ahí en el versículo 16, uno de los versículos muy famosos, y recuerden, vamos a ir poco a poco en esta serie de estudios hablando sobre el Evangelio, lo que es y lo que hace el Evangelio, lo que es y lo que hace. A veces escuchamos y damos por sentado que entendemos o comprendemos muchas cosas, y qué bueno que sea así y que nuestros ojos vayan siendo abiertos. Y yo espero que a través de este estudio esto clarifique más los conceptos que tenemos y nos ayude no solamente a una mejor comprensión personal, pero uno de los propósitos es de que tenemos que entender el Evangelio para poder predicar a otros, para poder hablar a otros la verdad de que Dios nos ha dado. Y dice en el versículo 16, el apóstol Pablo, no es una definición esto, pero es un buen versículo para hablar de este tema. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la palabra aquí predicada por Pablo a los romanos, que evidentemente para comprender un poco mejor esta enseñanza, debemos señalar que para los judíos, todos los demás que no eran de su nación eran gentiles o eran considerados así como gentiles, ¿verdad? Con excepción de los que pertenecían a los hijos de Jacob, a las 12 tribus. Todos los que estaban fuera de ese rango eran considerados como gentiles, ¿verdad? Y extranjeros de las promesas y ajenos de la verdad de Dios, como lo fue y como lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento. Entonces, escúchelo otra vez. No me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. Si no es algo que me dé vergüenza hablar, no es un asunto fraudulento, no es una pirámide, diríamos hoy en día, ¿no? O sea, ya ven las pirámides y su fraude. No me avergüenzo del Evangelio, porque en realidad dice es poder de Dios, pero ¿a quiénes? Dice a todos los que creen, a todos los que creen. Para los que creemos el Evangelio, es poder de Dios. Entonces, es una de las cosas que vamos a darnos cuenta poco a poco, que el Evangelio es poder. Oramos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana que nos permites estar reunidos para adorarte, para glorificar tu nombre. Y te rogamos que nos guíes en este estudio de tu palabra y que ilumines nuestras mentes para que los conceptos que sean declarados a través de tu escritura sean abrazados, creídos. Padre, nosotros solamente podemos declarar tu palabra, pero es tu Espíritu Santo el que nos da el entendimiento y el que aplica y regenera y salva a todos los que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Así te rogamos que este evangelio, esta palabra sea prosperada según tus deseos y según tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Entonces, este estudio, vamos a comenzar tratando de definir la palabra griega. Ya desapareció el plumón, acá está, gracias. La palabra griega usada es evangelion, no la voy a... En realidad la palabra que aparece anotada como evangelio es una transliteración. Estamos más o menos familiarizados con esta idea. No es una traducción, sino una transliteración. La palabra en el griego es evangelion. O sea, en realidad no se traduce. Ahorita vamos a ver lo que sería la traducción. La palabra quiere decir, primero vamos a ver su significado, ¿no? Significado de lo que es el Evangelio. Para que ustedes se acuerden de este estudio y para que también yo me acuerde de este estudio, el estudio se llama Judíos y Mexicanos. Ahorita vamos a saber por qué se llama así el estudio, ¿verdad? Judíos y Mexicanos. Y lo primero que vamos a tratar de hacer en estos estudios sobre el Evangelio es ver lo que es el Evangelio y lo que hace. Y comenzamos hablando de la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, que es Evangelión, y que es transliterada o traducida como Evangelio. Evangelio. Y esta palabra tiene varios significados. Quiere decir buen mensaje, quiere decir buenas nuevas, quiere decir nuevas de gozo, pudiera traducirse como noticias de gozo o como buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. En el Antiguo Testamento, bueno, ustedes acaban de escuchar el versículo de Romanos en el capítulo 1 y versículo 16, Pablo dice, no me avergüenzo de las buenas noticias, ¿verdad? No me avergüenzo de las nuevas de gozo que anuncio, ¿sí? De hecho, dice el apóstol Pablo, fui enviado a los gentiles a predicar esas noticias. Es como un mensajero, es alguien que se sube a su moto y trae acá su cartera de cuero y saca las cartas y va dirigiendo y repartiendo y dando que buenas noticias, es lo que dice, y no me avergüenzo de dar estas buenas noticias. En el Antiguo Testamento, Isaías 52, nos dice la Escritura. Algunos piensan, ¿no?, erróneamente, que el Evangelio solamente está en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver a través de estos estudios que en realidad, si ustedes se acuerdan, por decir un pasaje que viene a mi mente, cuando Felipe habló a aquel eunuco, ¿sí?, ¿qué le estaba predicando? Le estaba predicando Isaías 53. Dice, ¿y de qué le estaba hablando? Lo estaba evangelizando. Ellos no tenían ahí el Nuevo Testamento. Cristo declaró varias veces, porque la ley y los salmos, ¿de quién hablan? Y los profetas, ¿de quién dicen? Dice Cristo, hablan de mí, ¿verdad? Entonces, evidentemente el Evangelio está en el Antiguo Testamento. Las buenas noticias están en el Nuevo Testamento, en una forma de promesa, en una forma dada solamente a una nación. Y es algo muy interesante que vamos a ver aquí en nuestra gráfica de siempre, dividida por la primera venida de Cristo, ¿sí? Y este mundo terminará en su segunda venida. Así tipifica en términos gráficos la existencia del mundo, la Biblia. Hubo un comienzo en el principio, Dios que creó los cielos y la tierra, sí, y estableció al hombre sobre la faz de la tierra. El hombre cayó, Dios estableció que enviaría un redentor para salvar a su pueblo, sí, y ha prometido, sí, que esta época duraría X número de años. Algunos hacen sus cálculos, no los vamos a decir, porque solamente Dios sabe exactamente cuándo terminará este mundo. El único acontecimiento, dice, con su segunda venida, este mundo terminará, ¿sí? Entonces, este es lo que tenemos aquí, nuestro mapa, y en el Antiguo Testamento había una nación a la cual Dios hablaba. Esa nación se llamaba Israel, y había otros muchos pueblos, pero Dios se revelaba y hablaba solamente ¿a quién? A un pueblo, a Israel, ¿sí? Era el Evangelio. Entonces dice en Isaías 52, las buenas noticias fueron enviadas, el cartero solamente llegó para Israel, para nadie más. Todas las cartas, todos los mensajes, todos los profetas fueron enviados a una nación. Todos decían Jeremías dirigido a Israel, Isaías dirigido a Israel, Oseas, Abdías, todo estaba dirigido a qué nación y a qué pueblo. El cartero ya hasta se sabía de memoria el asunto, yo creo, ¿verdad? Porque decía, ah, ya sé quién van estas cartas, ya sé para quién es esta revelación. ¿Para quién es? Para Israel, ¿verdad? Y todas las naciones aquí eran dejadas. Dios hablaba a una sola nación, que era Israel, para poder entrar en el conocimiento, en los arcanos, en las revelaciones de Dios. Tenía uno que venir y conocer las cosas, las promesas que Dios había hecho a esta nación, a este pueblo de Israel. Como vino la reina de Saba, ¿se acuerdan ustedes? A conocer y a hablar ¿con quién? Con el rey Salomón, ¿verdad? Hizo un viaje muy largo para conocer. Y dice, esto fue realmente maravilloso lo que entendí, lo que conocí, como vamos a ver. Ahora en Isaías 52, vean en el versículo 7. Hay evangelio en el Antiguo Testamento. Y declara Isaías, dice, cuán hermosos son sobre los montes. De hecho, casi el mismo concepto está, dice, los pies de los que traen, ¿qué dice? Alegres nuevas. Alegres nuevas, los que traen buenas noticias. Está hablando de los mensajeros, está hablando de los profetas, está hablando de estos que anuncian, dice, alegres nuevas, de los que publican la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, ¿no? Entonces, el significado de la palabra en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento viene a ser prácticamente el mismo. Nuevas de gran gozo, noticias de alegría, buenas noticias. Y dice en Isaías 61, por ejemplo, por citar algunos pasajes, en el 61 y en el versículo 1, el Espíritu del Señor, dice Isaías, Jehová, hablando, por supuesto, ¿no? Hablando en la persona de inspirado por el Espíritu Santo y profetizando acerca de Cristo, porque en el Nuevo Testamento Cristo usó este pasaje en la sinagoga de Nazaret y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, esta profecía. ¿Qué decía la profecía? El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado como un mensajero, como un cartero, a predicar ¿qué? A entregar ¿qué? Buenas noticias, buenas nuevas, ¿a quiénes? ¿Para quiénes son las buenas noticias? Y es algo que vamos a fijarnos muy bien. El Evangelio es una buena noticia, pero no para todos. El Evangelio es una buena noticia ¿para quiénes? Dice, para los abatidos, a vendar a los quebrantados, ¿de qué? De corazón. Yo me imagino, ¿no? El no sé si voy a hablar bien, aquí los médicos me corrigen, miocardio partido y parchado ahí con una venda. No se refiere a eso, ¿verdad? ¿En cuál sentido está hablando? En sentido completamente espiritual. Son los quebrantados por la convicción de sus pecados. Quebrantados por el descubrimiento de lo que estamos señalando aquí. Que Dios hizo el mundo, que ha señalado un día y prometido enviar a su Hijo. Y ya lo hizo, y ya lo cumplió. Y Dios ha dicho, volveré otra vez. Y voy a juzgar a todas las naciones a través de esta noticia, a través de este mapa. Las naciones enteras pueden estudiar geografía, historia, matemáticas y álgebra y lo que quieran, pero si ignoran el proyecto divino, serán tachados y puestos como personas ignorantes, como personas que no sirven, como personas que resultaron ser inútiles. ¿Me explico? No sabían para qué vivir, no sabían por qué nacieron, no sabían que Dios está ahí, Dios ha estado siempre. Y ha enviado sus carteros, ha enviado sus mensajeros, y dice, a predicar estas buenas nuevas a los pobres, ¿no? A vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, porque el pecado es un señor sobre los seres humanos hasta que Cristo no nos libera de la esclavitud del pecado. A los presos, dice, abertura de la cárcel, cautivos, sujetos, presos, bajo el control y el dominio del pecado. Examine usted el mundo. Por supuesto, usted que conoce el mundo y todas las ciudades principales y ranchos y rancherías de todo este mundo, me podrá decir qué están haciendo ahora todas esas personas. En todo el mundo están, no hay nadie fuera de los locales donde se predica el evangelio. Todas las personas están reunidas escuchando las buenas noticias. ¿Es así? ¿En dónde están? Están cautivos en una carrera, ¿qué? En una carrera sin fin, procurando, ¿qué? Distraerse, divertirse, enriquecerse, trabajando. Ponga usted el rango que quiera. Eso es lo que está haciendo el mundo. Entonces, dice, desde la perspectiva de este mensaje, dice que están, ¿qué? En una cárcel, están presos, están cautivos, están ciegos, están muertos. ¿Qué les falta? ¿No conocen qué? Las buenas noticias, no conocen el evangelio. ¿Me explico? Ah, ok. Entonces, Lucas 2, por favor. Vamos avanzando más rápido. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, vean Lucas 2, por favor. Lucas 2, y en el versículo 10, las buenas noticias tenían que ver con el cumplimiento de la promesa de Dios de dar un Mesías, de enviar un Mesías. Todo este tiempo dice, Israel tendrá un Salvador, Israel será librado de la cautividad. Sí, fueron cautivos en Egipto, fueron cautivos en Asiria, fueron cautivos en Babilonia, pero eran cautivos más específicamente ¿de qué? Del poder dominante del pecado. El Mesías esperado no era un rey esplendoroso con una corona llena de diamantes. El Mesías esperado vendría en la misma naturaleza. Sería Dios encarnado. Jehová vendría a salvar. Y ellos estaban esperando cuándo viene el Mesías. ¿Cuándo llega? ¿Sí? Fue prometido. Entonces, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, aquí viene el Salvador del pueblo de Israel. Lucas 2:10. Dice, el ángel les dijo a aquellos pastores que estaban ahí en Belén, les dijo, no temáis porque aquí os doy, ¿qué? Nuevas de gran gozo. ¿Cuáles eran las nuevas de gran gozo? Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Sí? Y en el versículo 14, gloria en las alturas a Dios, dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios estaba enviando a su Hijo para reconciliar y para salvar a los pecadores. Era una buena noticia. Y la buena noticia se ampliaba aquí, porque a partir de este momento es crucial. Y escúchelo, porque aquí viene el asunto de judíos y mexicanos. Judíos, evidentemente, era una de las tribus de Israel, la más conocida porque el Mesías venía de ahí, el león de la tribu de Judá, que es Cristo. Todas las otras tribus han sido medio olvidadas, casi ni nos sabemos los nombres, Galad, Rubén y Rubenitas, y ¿qué es eso? Pero judíos, todo el mundo habla de los judíos y lo identifica correctamente como Israel, no vamos a decirlo de esa manera. Ahora entonces, la palabra que había sido dada específicamente a Israel se abre aquí. Y ahora se nos dice que Cristo no nada más es prometido y el Salvador de Israel, sino la buena noticia aquí es que este Salvador es ¿para quién? Para todo el mundo. Es decir, para personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Queda manifiesta la buena voluntad de Dios para con los hombres. Entonces, fíjese bien, ahorita vamos a ampliar más este punto. En el segundo lugar, el mensaje dado, este es el significado del evangelio, buenas noticias, y el ¿quién envía la carta? ¿Quién envía las buenas noticias? Quien envía las buenas noticias es Dios mismo. Dios es el que envía las noticias. ¿Sí? ¿Han visto ustedes en una, ya casi ni se utilizan las cartas, con eso del internet ya casi me están viendo como el abuelito de Omar era el que usaba las cartas, ¿no? O sea, ya, pero hay un lugar que en las cartas se anotaba y en la escuela me decían, fíjense bien, remitente. ¿Sí? O sea, el que envía la carta, ¿verdad? ¿Quién es el remitente de estas buenas noticias? Es Dios. ¿Quién envía el mensaje? Es Dios el que envía el mensaje. Este es el remitente. Ahora, es un mensaje del Dios del cielo. Es algo bien importante. Escúchenlo bien, porque esto lo va a centrar, ¿no? Desde los judíos hasta los mexicanos. Es un mensaje del Dios del cielo, del creador de los cielos y la tierra, y es un mensaje a los pecadores. Es un mensaje a los pecadores. No hay otra clase de hombres en este mundo. ¿Sí? O sea, nadie se ofenda. ¿Por qué me salgo? ¿Por qué me habla así de esa manera? O sea, es un mensaje de Dios a los pecadores. Oye, espérame, no. Sin distinción de lengua, raza, nacionalidad, color, tamaño, peso. Es un mensaje de Dios a los pecadores. No hay otra clase de personas en este mundo. O sea, no hay. Todos hemos pecado, ¿no? Nos dice en 1 Timoteo 3:16, por favor. El remitente es Dios, grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. Y nos habla aquí de una de las principales partes de este misterio de la piedad, y es el hecho de que Dios haya mandado este mensaje y haya mandado un mensajero. Y lo describe de esta manera. Dios, dice, ha sido manifestado en carne. Por eso la simiente esperada. ¿Quién era la simiente prometida y esperada, señalada en el Antiguo Testamento? Era Cristo. Está hablando de una persona. Dios es manifestado en carne. Ahora, fíjese bien, porque el mensaje proviene del cielo y Dios envía un mensajero. Ese mensajero es Jesucristo, la segunda persona de la divinidad. Él es el mensajero y Él trae el mensaje, trae el estandarte. Cuando Cristo decía, mi Padre y yo uno somos, el mensaje que les traigo no es de mí mismo, es del cielo. Aquí está el remitente, si no me creen, las maravillas y los milagros y las obras que hago, ellas dan testimonio de mí. Y decían, no, tú eres hijo de carpintero, conocemos a tus hermanos y a tus hermanas, nos estás tratando de engañar, y querían tomar piedras para matarlo, ¿verdad? Pero él era el mensajero enviado por Dios, con su carta, con su palabra, con su mensaje. ¿Sí? Los evangelios lo ponen de diferentes maneras. Vea usted en Marcos 1:1. Hablar del evangelio es hablar de las buenas noticias acerca de la persona, la obra de Cristo. Y así nos dice, véalo, Marcos capítulo 1 y versículo 1, principio de las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Escúchelo bien, principio de las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, tú naces en este mundo, tu mamá te carga, te amamanta, te da tu biberón, te enseña a caminar, te enseña a hablar. Si naciste, aprendes chichimeca o aprendes lo que te toque aprender, ¿no? Español, inglés o lo que sea, lo que te toque aprender. Y te van diciendo, y la mamá y el papá se encargan de transmitir a su niño su idioma y le transmiten, escúchelo bien, le transmiten una visión de lo que es esta vida, de lo que es este mundo y para qué están ellos aquí. ¿Sí me explico? Y eso es algo muy interesante, porque aquí se nos habla el Evangelio de Marcos diciéndonos el Evangelio dice las buenas noticias acerca de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y hay papás y mamás en nuestro planeta que les enseñan a sus hijos a leer, se preocupan por enseñarles 1, 2 y 3 idiomas, se preocupan por el que cursen una carrera de ingeniería, ni las puedo pronunciar ahora porque ya hay ingenierías que ni conozco, especialidades muy grandes, pero nunca les hablan de las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios, y no les enseñan qué es eso. Marcos dice, escribe su evangelio, las buenas noticias. ¿De qué se trata las buenas noticias, hermano? Escúchelo, por favor. El Dios que creó este mundo, en el que pisamos, en el que vivimos, del cual tomamos agua, ¿sí?, del cual respiramos el aire, somos sustentados, el que creó este mundo no nos ha dejado solos. Esto es muy importante que usted lo considere. Dios no abandonó su mundo, abandonó el barco y dijo, pues ahí está el mundo y cada quien que haga lo que quiera. No, nos ha dejado una carta, un mensaje, un escrito y ha hablado a los hombres. Y Pablo, Marcos dice, principio de las buenas noticias de Cristo. Y así habla de la persona, la obra, desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección de Cristo en su evangelio. Ahora, vea por favor la manera como lo presenta Lucas, Lucas capítulo 1 y versículo 1. Y al mismo tiempo, por si ustedes no lo sabían, el doctor Lucas, porque era médico, ¿sí?, escribe de esta manera, ¿sí?, y su evangelio tiene el distintivo que las personas que eran, de repente dice, un hidrópico fue sanado, ¿verdad? Dice, ah, caray, este cuate se echó una dominguera, ¿y cómo que un hidrópico? Ni siquiera sé qué quiere decir eso, ¿verdad? A lo mejor describía, la mamá de Pedro tenía fiebre alta y Jesús la tocó, o sea, fiebre alta, o sea, términos solamente usados por quién, por un médico, ¿verdad? Y el evangelio de Lucas tiene esta característica, escrito por él así en la providencia de Dios. Y vean cómo presenta, ¿sí?, Lucas capítulo 1, las buenas noticias. Dice 1:1 de Lucas, habiendo muchos intentado poner en orden, fíjese bien porque esa palabra es clave también, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Sí? Muchos han intentado poner en orden la historia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las buenas noticias que están en este libro? A Dios le ha placido, escúchelo bien, ligar la historia humana con la historia de la salvación, con la historia de la redención. Son dos cosas que no se pueden separar. Usted no puede separar la existencia, la palabra, el mensaje de Cristo y la historia de los seres humanos. Es como si dijera, México no existe, es un país que no existe. Ignoramos dónde está, no sabemos. Un Golfo de México, Acapulco, Cancún, nadie, no existe eso. No, nadie lo. ¿Quién puede decir eso? Este cuate ya está mal de la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque México sí existe. Cancún sí existe. ¿Sí? Bueno, cuando usted lee esto, dice historia. Historia. ¿De qué estamos hablando de Cristo? ¿Es una invención? Estamos hablando de historia. Estamos hablando de algo que verdaderamente ocurrió y nos dice, tal como lo testificaron ellos. Ahora dice, me ha parecido a mí ponértelas por orden, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas, oh excelentísimo Teófilo. Ahora vaya a Hechos 1, que también el autor es el Espíritu Santo, usando como medio a Lucas, el doctor, y dice en Hechos 1, y en el versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que las buenas noticias hablamos de que Cristo está aquí, está partiendo la historia de la humanidad aquí y hablándonos, ¿sí? Dice su evangelio de lo que hizo, su vida, su muerte, su obra, su resurrección, su ascensión, y diciéndonos además de todas las cosas que él dijo y de todas las cosas que hizo y enseñó. De eso se tratan las buenas noticias. Ahora, el evangelio de Juan, vea la perspectiva del evangelio de Juan, las buenas noticias. Juan dice, comenzando desde el principio, y aquí es algo muy interesante, dice 1:1, en el principio era el verbo. ¿Y qué es eso? Bueno, dice, el verbo era con Dios. O sea, ahí estaba con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Entonces, nos deja casi casi igual que como empezamos. Y el versículo 14, ya después de recorrerlo así, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó, tabernáculo, como hemos dicho tantas veces, entre nosotros. ¿Sí? El cuerpo de Cristo era como un tabernáculo que contenía la divinidad, y vimos su gloria, la gloria de Dios, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así lo presenta Juan. ¿Sí? Entonces, vea de qué está hablando Juan. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el verbo de Dios. Pero es que los hombres quieren oír hablar a Dios. Es, bueno, Cristo es el verbo, la palabra encarnada. Si quieres conocer qué Dios dijo, ¿sí? Tienes que conocer a quién. Tienes que conocer a Cristo, eres el resplandor de la gloria de Dios. Si tú entiendes lo que hizo, entiendes lo que dijo, sabes lo que enseñó, entonces nunca vas a estar ignorante de lo que Dios ha hecho en este mundo, que Él es el Creador y el mensaje que le ha dado a este mundo. Pero hay personas que dicen, no, es que yo quiero oír a Dios, lo quiero oír en los volcanes, lo quiero oír en la lluvia. Espérame tantito, Dios habla ¿por dónde? Por su palabra. Y Cristo es el verbo de Dios, es la palabra encarnada, la palabra viva. Por eso este evangelio tiene un poder y un impacto tremendo, es como una espada de dos filos que penetra, ¿sí? Y discierne las intenciones y los deseos y los pensamientos y nos deja desnudos delante de Él. Porque es una palabra viva, es una palabra poderosa, es el evangelio, es la carta de Dios, el mensaje de Dios. ¿Quién es el portador de esa carta? Es Cristo. Entonces escúchelo bien, este mundo fue creado y Dios, ¿sí?, ha dejado un micrófono y un mensaje, y se proclaman las cartas y se entregan continuamente a través de la predicación y del mensaje, diciendo quién es, qué era, qué se propone, ¿sí?, qué está haciendo y qué va a hacer quién. Cristo. Eso es lo que está diciéndonos, ese es el mensaje del cielo. Pablo, llamado el apóstol a los gentiles, nos dice, Hechos 26, por favor. Hechos 26, dando testimonio ante un rey que se llamaba Agripa, le platica su historia el apóstol Pablo, diciendo cómo una cosa maravillosa hizo Dios con Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso y era un fariseo, y un fariseo recalcitrante, criado a los pies de otro fariseo famoso que se llamaba Gamaliel, y que le enseñó a ser temeroso de la ley y guardador de la ley. Y así Pablo, creyendo que era su deber acabar con la secta nueva de los cristianos, los andaba persiguiendo y los andaba matando. Y en eso estaba yendo a Damasco, ¿sí?, cuando desde el cielo le apareció un resplandor. Y una voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él y todos los que estaban con él cayeron del caballo. ¿Sí? Y estaba platicando eso Pablo a este rey Agripa. Y dice, yo no fui rebelde, dice, a la visión celestial 26:18.
¿Sí?
Dice, librándote, dice, levántate desde el 16, levántate, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y 26, 16, le dice Jesús a Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido, para ponerte por ministro, servidor o siervo, y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, y vean ahí, a los cuales ahora te envío. Antes de seguir, nótelo. Se le aparece Cristo a Pablo, Pablo lo aborrecía, Pablo estaba exterminando la causa de Cristo, y se le aparece aquí a estas alturas del partido, y lo tumba del caballo, de lo que significa muchas cosas, su orgullo, su justicia personal, su justicia propia, le derrumba su concepto de la vida, y escúchelo bien porque esa es una palabra dominguera, le derrumba su... Lo torcido de su cosmovisión, porque tenía una parte solo que estaba bien, y le enseña y le envía y dice, a ti te voy a enviar a los gentiles. Note ese cambio aquí, partida la historia, era Israel la palabra, las promesas, y ahora dice, te envío a los gentiles. Léase ahí, por favor, por fin llegamos a la historia. Mexicanos, te envío a los mexicanos, te envío a los holandeses. Usted puede leer cualquier gentilicio ahí en esa palabra gentiles. El evangelio, las buenas noticias, son enviadas ¿a qué? A todas las naciones, a todo el mundo, no nada más a Israel. Te envío a esto, dice Pablo, es apóstol de los gentiles, y dice, te envío a ellos, a los gentiles, y vean, porque esto es parte de lo que el evangelio hace, como parte de la definición del evangelio, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, esas son las buenas noticias, y herencia entre los santificados. En la versión King James dice, herencia entre los que son de la fe de Cristo, entre los santificados, entre los herederos de Dios, así es el asunto. Entonces, estas son las buenas noticias, Pablo llamado a ser apóstol y enviado a los gentiles. Y aquí viene el tercer punto, ¿no? Judíos y mexicanos. Y permítame decirle esto, porque de esto se trata el estudio. Al definir el evangelio, dicen, bueno, yo soy mexicano, y con la canción ya la traigo en la mente, no, mexicano yo soy, el fútbol nos une. Escúchelo bien, porque lo que verdaderamente une es este mensaje. Une a los que son de la verdad y separa a los que no son herederos de Dios. Este es el asunto. Este es un mensaje. Usted pudiera imaginarse, y quiero que lo piense. Comenzamos el estudio diciendo, Pablo, ante un auditorio de los romanos, imagínese, Pablo, ¿de qué nacionalidad es Pablo? Judío. Según la historia, ¿sí? Pablo era un hombre de... a lo mejor un poquito más alto que Zaqueo, ¿verdad? Pero era chaparrito, ¿verdad? Dicen que era así medio narigoncito, ¿verdad? Y ya de haber tenido una voz de trueno, pero esa es la descripción. Un judío, ¿sí? ¿Qué nación había conquistado a los judíos? Dígamelo, por favor. ¿Qué imperio? El imperio de los romanos. Lo tenían con una pierna en el cuello, ¿verdad? Entonces, ahí está ese pequeño judío hablándoles a los romanos, ¿sí? De otro judío. ¿Quién es ese otro judío del cual hablaba Pablo? Cristo Jesús. Les hablaba de otro judío, el cual, ¿sí? El imperio romano había mandado matar para complacer a otros judíos. ¿Está entendiendo? O sea, predícales el evangelio a estos romanos. Y los romanos dicen, aquí está ese judío hablándome de otro judío, de que nuestro imperio mató para complacer a otros judíos, para que hubiera orden en esa provincia que conquistamos. ¿Se imagina cómo recibirían ese mensaje? O sea, de haber dicho este cuate. O sea, ¿qué dice? Para los gentiles, locura, ¿verdad? Léalo, por favor, Primera de Corintios. Un judío hablándonos a nosotros. O sea, para que mejor me entienda, en las palabras, los dichos que yo tengo son muy antiguos. Es como tratar de venderle chiles a Clemente Jacques, era lo que se decía antes, ¿verdad? O sea, no se puede, ese era el especialista en eso, ¿verdad? No le podías vender tus chiles a esa fábrica de que vendía chiles enlatados. Bueno, el Imperio Romano era como tener el imperio, el control que tiene ahora los Estados Unidos, ¿no? El dueño del mundo, vamos a decir ahorita en esos términos, humanos. Entonces, que vaya una persona del tercer mundo a tratar de enseñarle a los Estados Unidos cómo se hacen las cosas y cómo se... Así. Tú me vas a enseñar a mí, me vas a decir... O sea, ¿cómo sería tomado una persona que fuera así con ese mensaje? ¿Sería recibido así? No, sí, ven, que te queremos oír, los mejores auditorios. Y... No, ¿verdad? Dice en Primera de Corintios, véalo por favor, en el versículo 23. Porque a veces muchas personas dicen, no entiendo estos evangélicos, estos cristianos, no sé cómo ustedes que son profesionistas creen en ese Cristo que derramó sangre, la sangre de la expiación, la sangre del perdón, la sangre de la reconciliación, la sangre de la salvación. ¿Cómo puedes estar predicando eso? Tú, un profesionista de esta época, hablando de lo que parece ser un barbarismo, ¿verdad? Un hombre clavado en una cruz derramando su sangre. Eso es barbar, ¿no? Barbarismo es una cosa de locos. Y algunos toman así hasta la fecha el evangelio. Y piensan que no está a su nivel, que no está a la altura de su vida, ¿verdad? Y vean lo que dice Pablo, 1 Corintios 1:23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, porque ellos esperaban otra clase de Mesías, un Mesías que les diera el poder terrenal, el poder aquí mismo, que les quitara el asedio romano. Y ellos amaban, ¿a quién amaban los judíos? Amaban a Moisés y a la ley, y decían, no soltamos la ley ni a Moisés, es nuestro máximo profeta, con él nos quedamos. ¿Tú nos quieres hablar de este nuevo profeta, Jesús? Entonces, predicamos a Cristo, ese era el mensaje, ese era el evangelio. En esto consiste el evangelio, las buenas noticias, se resume en esto. Cristo crucificado, partiendo la historia de los seres humanos. Es el centro de la historia humana. Si tú no comprendes la persona y la obra de Cristo, no has comprendido absolutamente nada de la vida. Vivirás y morirás e irás lastimosamente a la condenación. Pero Dios ha querido que escuches la palabra, que escuches el evangelio. Y a los judíos les decían, no, ¿cómo? La ley de Moisés queremos. Por lo tanto, Jesús les pareció tropezadero. Y a los gentiles, ¿qué dice? Locura. El mensaje de Dios, el mensajero, un judío, ¿sí? Y su mensaje les parece a los mexicanos que, ¿sí? Prefiero postrarme ante este es mi Dios aquí. Tú eres mi Dios. sácame de donde estoy. O sea, un pedazo de madera con oro, un ídolo cualquiera, una imagen sorda, muda, vale más que el mensaje propuesto, la palabra específica. Dios hablándonos. En su testimonio Pablo decía: oh rey Agripa, yo sé que tú conoces estas cosas porque conoces el mensaje de los profetas y sabes que estas cosas no han sido hechas en un rincón. La vida, la muerte y la obra de Cristo no ha sido hecha en un rincón. Todos tenemos testimonio, todos lo sabemos, todos los países celebran Semana Santa, Semana de Pasión, mal orientada, mal dirigida, pero todos saben de la presencia, la existencia de Cristo y su mensaje. No se puede evadir, no se puede ser un ser humano y evadirse de la persona y de la obra de Cristo. Entonces, a veces los mexicanos, cuando llegaban a tratar de hablarnos del Evangelio en la casa, no voy a decir que fui instruido por mi mamá, porque mi mamá puede decir alguna otra cosa, ella está aquí para, entonces no lo voy a decir, pero llegaban a evangelizarnos ahí supuestamente a tocar la puerta de la casa y son evangélicos. No había calcomanías de en esta casa somos católicos y váyase, no había esas calcomanías todavía, ¿verdad? No la sabía. En esta casa adoramos la imagen de la Virgen María, o sea, adoramos a los ídolos y no había eso, pero decían, son evangélicos. Pasa, aventábamos la puerta. No te dejes engañar, no te dejes engatusar por los evangélicos, porque son bien abusados, o sea, como que te buscan y más si les toca a un ministro como algunos de los que en alguna ocasión nos dice que nos enseñaron a evangelizar, la primera técnica para evangelizar que nos enseñó, dice, en el momento que te abran la puerta, inmediatamente mete el pie, dice. O sea, ¿qué estás vendiendo? ¿Sí me explico? O sea, mete el pie, o sea, para que ya no le puedan cerrar a la puerta, te tienen que oír a fuerza. Esa no es ninguna técnica de evangelizar, es una técnica para vender chilaquiles o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, pero no es el punto así, no estamos obligados. Ahora, fíjese bien, entonces, a unos les parece, vuélvalo a ver otra vez, 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz, Cristo crucificado derramando su sangre, es locura a los que se pierden, lo dice de otra manera ahora, para los que se pierden esa es una palabra, no nos sirve. Ahora véalo por favor en el versículo 24. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, 1 Corintios 1:24, Cristo para los llamados, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque a través de este mensaje hemos encontrado el sentido para la vida. Hemos por fin resuelto el enigma de la existencia. Hemos resuelto el por qué, o sea, para qué estoy aquí, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, de qué se trata este mundo, cuál es el juego, cuál es el rol que estamos jugando aquí y que personas pasan durante toda su vida y educan a sus hijos y ni siquiera les pueden enseñar eso porque no lo saben. Ay, hijo, ¿de dónde venimos, mamá? Ay, hijo, pues creo que se llamaba que se llamaba Australopithecus, o no me acuerdo de tu tatarabuelo, ¿no? Así se llamaba, ¿no? ¿Se llamaba a qué? ¿Chita o cómo se llamaría? ¿King Kong o...? O sea, no... No, fíjese bien, porque el mensaje está aquí. Así escucharon, como hemos dicho, los romanos el Evangelio. Un judío hablándonos de otro judío que nuestro imperio mató para complacer a otros judíos. Y así los mexicanos llegamos a hablar el evangelio y dirán, ¿yo qué tengo que ver? Mi tradición, mi virgencita de Guadalupe, me vistieron de Juan Dieguito desde niño y o sea, ¿qué tengo que yo ver con eso? Y vean 4:22 del evangelio de Juan. Vamos a apurarnos. Juan 4:22 es una serie que va a estar con más estudios. Juan 4:22 dice ahí, Cristo dialogando con la mujer samaritana, la mujer decía, nuestros padres nos enseñaron que se debía adorar en Samaria. Y luego vienes tú y nos dices que no, que en Jerusalén es donde se debe de adorar ahí. Entonces Cristo le dijo a la mujer, que Dios estaba en todas partes, que no estaba circunscrito a un solo lugar y que su omnipresencia permitía, ¿no?, que Dios fuera adorado en cualquier parte. Ahora, eso no quiere decir, entonces yo ya no voy a ir a la reunión de la iglesia, porque Dios ha establecido maneras, ¿sí?, en cada época para la adoración. Una fue la adoración del tabernáculo, otra fue la adoración del templo, y en nuestros tiempos es la adoración de la iglesia. No es muy difícil de entender eso, ¿verdad? Es el mismo Dios, ¿sí?, revelándose a sí mismo y estableciendo los tipos de adoración que él quería. Ahora, se le dijo a esta mujer samaritana, 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos, dijo Cristo, lo que sabemos. Y vean esa palabra, porque la salud viene ¿de dónde? De los judíos. Entonces, toda esta historia, ¿dónde nació este? Vamos a suponer que aquí haya un danés, algún holandés, algún de todas las naciones, agarre la que usted quiera, un nigeriano, de lo que usted quiera. Entonces, fíjese bien, un alemán, lo que le guste. De aquí, desde la venida de Cristo para atrás, Dios trataba ¿con quién? Con Israel. ¿La promesa fue dada a quiénes? A Israel. El pacto, las promesas y todo, la revelación era para ellos. A partir del nacimiento de la persona, la obra de Cristo, el evangelio es extendido ¿a qué? A todas las naciones. Pero el origen de este evangelio, ¿en dónde está? En las promesas dadas por Dios a Israel, mismas que están basadas en el pacto hecho por Dios, ¿sí?, antes de la fundación del mundo, el pacto de gracia en la Trinidad, ¿no?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de acuerdo a eso se ha ido revelando. Entonces, aquí es donde entramos. Aquí es donde entras tú, mexicano, tradicionalista, amante de la peregrinación, amante del tequila, amante de la idolatría, amante de la primera comunión, la confirmación y de bautizarlo para quitarle los cuernitos y de todas las tradiciones humanas, ¿no? Y si nacimos como algunos de nosotros en el barrio de Hércules o más allá adelantito allá en la cañada, ya sabemos de qué se tratan todas estas tradiciones, ¿verdad? Son barrios de aquí, de esta, para los que no los conozcan, barrios de aquí, algunos de los hermanos aquí que se reúnen han nacido ahí. ¿Es grande la idolatría y el arraigo? Usted puede salir, cuando salga de este templo, de este lugar, ¿sí?, asómese a los cerros que están ahí enfrente. Hay una imagen, ¿sí?, de la Virgen ahí colocada en la punta del cerro para que proteja y cubra, según ellos, ahí a toda la vecindad, ¿no? ¿Sí me explico? Y así muchos lo hacen. Oye, entonces, ¿qué tengo yo que ver con esta buena palabra? Si yo soy mexicano, eso es para los judíos. Y luego más dicen, no, tú eres de la influencia yanqui. Vienen los yanquis, vienen los gringos y te quieren meter el evangelio. Pero nosotros tenemos nuestras tradiciones y claro, la televisión y todos los medios te dicen, no abandones las tradiciones, no, déjate seguir explotando, déjate seguir controlando, deja que te tengamos ahí engañado y controlado, ignorante, ¿sí?, para seguirte teniendo, ¿sí?, bajo control, ¿no? Entonces, Jesús es el portador del nuevo mensaje. El mensaje es para los mexicanos. Es de los judíos, pero es para los mexicanos, es para ti. Es para ti. Y si eres holandés o nigeriano, también es para ti. Y yo me supongo, ¿no?, yendo a predicar a otra nación, de otra lengua, de otro idioma, de otras costumbres idolátricas, ha de ser sumamente complicado comenzar a hablarles. Y usted tendría cuando menos que entender un poco de esto para decirles, mira, por eso estoy aquí en Nigeria hablándote del Evangelio. No, pero aquí ya nos estamos peleando entre nosotros y nos estamos matando por los zulus y los... ¿Sí me explico? ¿No? Este Evangelio es para quién? Es para todas las naciones. Para todas las naciones. Jesús es el portador y el autor de este mensaje. Terminando el diálogo con la samaritana en Juan 4, versículo 42, Cristo le dijo, después de que esta mujer había sido alcanzada por la gracia, fue y testificó a todos los samaritanos que conocía, y decían a la mujer los que la habían escuchado, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. O sea, de todas las naciones, no nada más de Israel. Entonces, ya sabemos el gran prejuicio que había entre los judíos y pensaban que la salvación era solamente para ellos. Pero la salvación es precisamente para todas las naciones, ¿no? El mensaje, el evangelio, la buena noticia es Dios el remitente enviando a su mensajero, a Cristo Jesús, trayéndonos la palabra. Como vamos a ver en los siguientes estudios, a veces la palabra es vista como palabra de salvación, palabra de perdón, palabra de paz, evangelio del reino, muchos significados que vamos a examinar. Vamos a terminar el día de hoy señalando solamente un cuarto punto, y esta es la palabra dominguera, el tercero que dio el nombre al estudio, judíos y mexicanos. Ya sabe ahora usted por qué se trata de judíos y mexicanos, ¿no? El evangelio viene de ellos, pero es también para nosotros, ¿no? O sea que cuando alguien le diga, ¿para qué me quieres hablar a mí del evangelio? Eso es de los judíos y de los gringos, ¿qué tengo yo que ver con eso? Tienes que ver, porque tú vas a dar y vas a rendir cuentas delante del único Dios que hay, y del cual hemos de rendir cuentas no solamente los judíos, sino también nosotros los mexicanos. También nosotros. A ese mismo Dios, al Dios de los judíos. Y yo no tengo nada que ver con él, no, sí tienes y mucho que ver. El Dios que malpredican la iglesia común es aparentemente del mismo origen, pero no habla nada de todo esto que estamos platicando. Ahora, el último punto. En cuarto lugar, esta es la cosmovisión cristiana. El Evangelio nos da lo que se conoce como la cosmovisión cristiana. Y esto es algo muy interesante. Dios comunicándose con su mundo caído y revelándole su plan y su propósito en Cristo. ¿Cuál es su plan? Restaurar, ¿sí?, a su pueblo y mostrar sus atributos y salvando a los pecadores a través del poder de su evangelio, a través de las, cuando tú dices la sangre de Cristo, estás hablando no solamente de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, estás hablando ¿de qué? De que hay un pacto de gracia antes de la fundación del mundo, que Dios creó el mundo, que Dios permitió la entrada del pecado, que Dios tenía planeado enviar un Salvador y revelarse a través de Israel, luego abrir el abanico hacia todo el mundo y culminar esta obra con su segunda venida y restaurar así a toda la humanidad que está unida a su Hijo Jesucristo. Y la cosmovisión cristiana incluye no solamente el perdón y la restauración moral, espiritual, personal, física, porque incluye la glorificación de nuestros cuerpos, la glorificación de nuestra alma, pero hay también una restauración ecológica, hay una restauración mundial, hay cielos nuevos y tierra nueva. O sea, es una cosmovisión completa. O sea, cuando tú tienes el punto de vista, a ver, dime el punto de vista de los evolucionistas. El evolucionista no mira más, no, pues ya te moriste ya, como un perro, igual. Ya te moriste. ya se te acabó la vida, lo que puedas hacer aquí, están, o sea, no quiere decir que no nos angustiemos, que no pidamos a Dios por las catástrofes, por las situaciones que ocurren, por las tragedias como ese derrame de petróleo y todas esas cosas que están ocurriendo hoy en día, pero fíjense bien, desde la perspectiva atea, desde la perspectiva evolucionista, se está acabando lo único que tienen. Su mundo se está pulverizando. Es lo mismo que siente la persona que no tiene a Cristo, no solamente no conoce, no tiene la cosmovisión cristiana, pero es lo mismo cuando se está muriendo. Tráiganme mi telenovela de las 9 de la noche, o tráiganme mi ídolo, o tráiganme, o sea, se está muriendo y siente que se le acabó, que se le acabó todo. Se le acabó todo. Porque su perspectiva no va más allá de lo que hay en este mundo. Pero la restauración, el perdón, la vida eterna, los cielos nuevos, la tierra nueva, la vida con Cristo, la eternidad con Cristo, la esperanza, el conocimiento de todas estas cosas, no son una fantasía. Escúchelo, porque el mismo hombre de las buenas nuevas que estamos hablando, que murió, lo anunció previamente y dijo: voy a resucitar, y lo hizo. Entonces no estamos locos. No estamos locos. Es algo maravilloso. Gracias a Dios. Al principio en mi casa pensaban que yo estaba loco. Ahora siguen pensándolo. Ahora ya no piensan eso, ¿verdad? Ahora piensan que estoy loco, pero en el sentido correcto, ¿no? En el sentido de decir loco, ¿por qué? Por la causa de Dios, por la causa del Evangelio. Esa es la cosmovisión atea evolucionista es limitada, es terrenal, es animal, no tiene trascendencia, se termina aquí en la faz de la tierra, muere con su vida y muere con su mundo. Y todos los deseos de trascender de los seres humanos, o sea, ¿por qué quieres trascender? O sea, ¿quién te crees o qué? O sea, ¿quieres trascender? Porque curiosamente tienes algo que trasciende las fronteras, ¿sí? Tienes un alma que es eterna. Estás hecho a la semejanza de Dios y eres eterno. Por eso quieres trascender. Tu deseo de trascender y tu deseo de ir más allá y de seguir viviendo es el hecho de que Dios ha puesto eternidad al darte un alma, te ha hecho semejante a Él. Tienes proyección, tienes imaginativa, tienes señorío, puedes prever, planear. El mensaje del Evangelio es completamente congruente y racional. Se requiere más fantasía para considerar que este mundo fue creado de la nada y que una explosión trajo orden y que de la confusión vino el orden y del desorden vino todo lo que nosotros observamos, ¿no? Sistemas establecidos, rutinas que esta creación sigue como si fueran manecillas de un reloj, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Dios que lo creó lo sigue sosteniendo. Es maravilloso nuestro Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí.